Bienvenidos a este nuevo episodio de Miscelánea
Supernova
Show. Buenas, 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 buenas. ¡Qué gustazo estar de vuelta en la nave!
Nos cansamos un poquito de los parques. Y no nada más eso, ¿eh? Mm. Creo yo que en todos los episodios de los parques, ¿cuántas arañas nos topamos, güey?
Pues mira, la importante es la que se te subió.
Y me... Estaba mi nina, güey.
Te salvé la vida.
Eso... Vamos a decir que sí.
Oye, pero no, ya estamos de vuelta en la nave. Al menos por esta semana, ¿visto?
Al menos por esta semana. ¿Por qué? Porque extrañamos mucho la tripulación, güey.
Así es.
Nada más estaba Arturito con nosotros ahí en los parques. Niño de cobre, ¿qué, del 1 al 10, ¿qué tanto nos extrañaron?
¡Mercurio!
Bueno, ¡Mercurio, güey!
Pues es el primer planeta del sistema solar. Entonces, ¿es el 1? Del 1 al 10 dijo 1.
1 siendo el máximo.
Exacto. No, nosotros también, niño de cobre.
Así es, muy bien. Wichito también, veo que dejó aquí todo su mugrero, pero ahorita lo ponemos a limpiar. Antes... de que empezamos el programa, Wisto, estábamos hablando de los conciertos que hizo tu hermano Pepe.
En su Instagram.
En su Instagram.
Ajá.
Hizo los 5 conciertos live.
Sí, hizo 4, uno de cada disco de solista. Uh-huh. Y el quinto, el que acaba de hacer hace unos días, fue de las canciones huérfanas. Uh-huh. Que no están en ningún disco, pero son de su autoría.
Las rarezas.
Las que no tienen casa.
Esas siempre son las mejores. ¿Quién sabe por qué?
Bueno, es que ahorita ya cambió un poquito la industria de la música. Ahorita ya hay muchos singles y no hay tantos álbums. Ya hay más de que, sacamos la canción nueva. ¿Por qué? Porque va a estar en plataformas digitales.
Sí.
No se va a vender como paquete de canciones.
No, y luego están, pues obviamente, ¿de qué versiones acústicas?
Ándale, sí. Bueno, pues todas estas fueron acústicas. Porque era nada más él ahí.
Sí, pues bueno. Acústico, a mí me gusta mucho cuando lo convierte en acústico.
Sí, las rolas, cuando te gustan mucho una canción con todos sus instrumentos y toda la producción, y te gusta tanto esa canción, que de repente la escuchas en vivo con todos los instrumentos y dices, ching, algo le cambiaron. Está bien que lo cambien. De hecho, a mí me gusta cuando cambian las ciertas partes de la canción, pero hay veces en que tu parte favorita de la canción la cambiaron y dices, chinga. Bueno, también funciona positivo cuando tu canción favorita o de tus canciones favoritas las hacen en versión acústica y cuadra.
Sobre todo porque cambia el mood.
Claro, güey. A veces la canción ahora ya tiene un significado nuevo. Sí. Nada más porque es acústico, güey.
Sí, lo puedes... Pon tú. Me acuerdo que en la película de Deadpool... sale una versión de Take On Me de Aja.
Muy buena.
100% acústica, güey. Tranquila.
Es que era un momento emotivo en la película,
güey. Y es melancólica. Si tú escuchas la versión de pop de los 80s, que es una super canción.
Sí, sí, sí.
De mis favoritas. Es una super rola. Pero no te lleva a sentir esas emociones que te lleva a sentir la versión original de Deadpool.
Oye, imagínate.
No, la de Deadpool, la tranquilita. Okay. Entonces, pues las versiones acústicas, bienvenidas sean, ¿no?
Oye, imagínate, Pari, si tú... te compraste el soundtrack de Deadpool y lo estás escuchando y llega la canción de Take On Me acústica y te gusta un chingo, güey. Oye, Pari, esta canción ya la escuchaste, me gusta. Y tú dices, oye, pero ese es el cover, ya escuchaste la original. Y escuchas la original, te ha de cagar la madre la original ahora, ¿no? Porque dices, ¿cómo, güey? Está mucho mejor la acústica, bla, bla, bla. Porque fue lo primero que conociste, lo que te gustó, lo que te abrió la puerta.
Pues puede que sí, puede que no. Yo creo que sí depende 100% de la rola, güey.
Y ahorita que estamos hablando de Pepe, sacó y tocó en esta de las huérfanas, la de Marco Antonio Solís.
Sí.
Yo la primera vez que escuché esa canción original o cover, lo que quieras, fue la de Pepe. Y me gustó un chingo, me gustó que era tranquilita y todo. Y no por morbo, sino para conocer la original. Literal, los primeros segundos de la canción original... Te ríes, güey, porque el ritmo es todo bailongo.
Ah, okay.
Y va en contra del sentimiento que te da la de mi hermano, güey.
Sí, entonces, bueno.
Pero como quiera está buena. Pero están tan diferentes.
Ahora, ojo. depende mucho de qué tipo de música te gusta.
Claro, güey.
Porque por decir, está la versión grupera y está la versión rock. Entonces, por si no te gusta lo grupero, pues no te va a gustar, güey.
De acuerdo, de acuerdo.
Hablando de la de Ajá, pues son ochentas. Ya sabes que los ochentas sí es lo mío.
Sí, era muy, muy sintético.
Entonces sí creo que me gustaría. Pero bueno, a lo que vamos hablando de esto. La canción que más me gusta ahorita, ya siempre se va modificando, del último disco de Pepe, que es el Pesalmos.
Pesalmos.
Es la de Sin Ampersand.
Sin Ampersand.
Sin Ampersand. Uh-huh. Y te andaba platicando antes del programa que si esa canción significa algo para Pepe, porque me dijiste, está muy triste esa canción.
Sí, pues te llega, güey.
Y me dijiste, ¿por qué te gusta tanto? Está bien triste. Y yo, bueno, se nota que como que le metió mucho sentimiento. Pero también Pepe escribe también que ya no sabes si en verdad lo escribió en base de algo que estaba sintiendo en algún momento o si de plano dijo,
es ficción.
Voy a hacer esta canción.
Inventarla.
Que claro que aunque la inventes no le quita nada de crédito ni nada. Porque siempre hay alguien que se puede relacionar, ¿no? Pero tú que eres su hermano, ¿esa canción sí tiene algo así que ver o...?
Pues nos podemos agarrar por lo que dice en privado y lo que dice en público, güey. Okay. Porque en las dos dice lo mismo. Sí. O sea, no creas que en una entrevista dice una cosa y luego acá en familia nos dice otra. Uh-huh. Aquí cuadra perfecto en ambas en que él dijo que ha sido de los discos más difíciles que ha escrito. Ha sido también que de los discos que más difícil le hace repetir la canción, güey.
Sí, de hecho aquí fue en el programa cuando dijo.
Ah, pues ahí está.
En el programa cuando vino, dijo, hay una o dos que sí me duele mucho cantarlas.
Y escucharlas porque cuando estaban en la mezcla.
Y no dijo cuáles. Pero
no dijo cuáles.
Pues yo creo que esta es una.
Imagínate en la mezcla, lo estás escuchando una y otra vez para corregir de que, oye, este ruido de la batería, este ruido no sé qué. Estás corrigiendo detallitos que lo tienes que escuchar muchas veces a fondo.
Sí.
Y que te duela cada vez, pues qué duro, güey.
Sí, no, escucharla, pues sí, yo creo que es un cuchillazo a cada rato, ¿no?
Pero creo que debe de llegar un momento en que ya como que inmune, ¿no?
Pues dijo que sí pasaba eso, pero después de un tiempo. Sí, que ya, pues ya no...
Ya nada más es una canción, o sea, ya nada más la cantas, la tocas, pero el sentimiento de la creación pues ya se fue perdiendo con el tiempo.
Sí.
Eso debe ser una de las cosas difíciles de crear algo tan, ¿cómo se llama? Tan crudo.
O tan doloroso.
Sí.
Pero pues bueno, se puede decir que es el castigo de ser músico.
De cantar de temas que te afectan.
No, y cantar cuando no tienes ganas de...
Ah, sí, cabrón.
O sea,
estás... Y no nada más en el escenario, güey. También en el público. O sea, saliste por un café y un desayuno. Y tener que tener la sonrisa si alguien se te acerca. Oye, pues son humanos todos, güey.
Ah, bueno, pero eso ya es más de cualquier famoso.
Claro, claro.
Estamos recordando puras pláticas que tuvimos fuera del programa, güey.
A ver.
Ya que estamos hablando de música y de Pepe... ¿Te acuerdas que estábamos hablando de cómo le está haciendo ahorita que con el virus, que no hay conciertos?
Sí.
Y todo eso. Y es algo muy serio que todo músico ahorita pues la anda pasando complicado. Duro, güey.
Claro.
¿Cómo pueden hacer dinero, ganar dinero, si no hay conciertos? Y les pagan muy poquito las disqueras por discos vendidos. Aparte que les quitan... sus YouTubes y así como que ellos no pueden...
Sí, o sea, depende de cada contrato, pero, o sea, el YouTube y los millones de views que tengas, eso no va para él, güey.
Exacto. Que se me hace mal, güey.
Sí, es debatible, güey.
Oye, güey, yo creo que todo músico debería tener su propio canal. Y yo si me quiero grabar una selfie yendo al McDonald's, subirlo a mi YouTube.
Ah, bueno, pero es que también...
Y generar lana.
Es que ya depende de cada artista, porque... Pepe no hace eso, güey.
No, porque no puede, güey.
No, porque no lo hace, güey. Él no va de que, hola, buenos días, aquí estamos en este... O sea, él nada más sube ahí, pues, sus videos. O las cosas, por ejemplo, con las que yo he trabajado, que fue el documental de Carmesí.
Sí.
Y el cuando se fue a Maine para la escritura de Salmos, güey.
Pero imagínate, a ver. Si digamos Pepe, porque pues estamos hablando de Pepe, pero si quieres puedes decir Paul Stanley de Kiss.
Ok.
¿Verdad? Si Paul Stanley tendría su propio canal de YouTube donde está día a día subiendo sus quehaceres.
Ajá, su mañana, su tarde, su ejercicio, lo que quieras.
Digamos que va a generar 1,000,000 de views.
Ok.
De ese millón, pues YouTube le va a pagar algo. No sé cuánto te esté pagando hoy en día, pero digamos que sí se gana de qué.
Pues su milecito.
Su $1,000.
Digamos que sí.
Digamos, ¿no? Por 1,000,000, números crudos y chileros.
1,000,000 te da 1,000.
1,000,000 te da $1,000.
Vamos a decir que
vamos
sí.
Vamos a decir. ¿Tú crees que no subiría y subiría y subiría
claro,
videos?
Claro que sí, güey. Pues claro, porque está dando $1,000. Sabes que vas a tener el millón.
Exacto, güey. Pero por decir, Pepe no puede hacer eso, según yo, por todas las cláusulas de disqueras y todo eso, ¿no?
Exacto. O sea, el canal de YouTube, a mi entender, no es de él. O sea, no es como que lo que gana peso con peso de su canal no le va a su bolsillo.
Sí.
Entonces, le quitaron los conciertos por la pandemia. Lo de YouTube nunca ha sido tema porque nunca... No es como que se lo quitaron. O sea, nunca fue de él.
Nunca estuvo en la mesa.
Ajá, exacto. Entonces, eso pues ni qué. Pero el ingreso más grande de todo artista son los boletos para conciertos.
El tour.
El tour. Eso no hay de otra. Es 95% el ingreso de todos los artistas.
Sí.
El resto ya son cosas de aquí y de allá. También depende de qué parte... ¿Qué eres participando en tu grupo? Aquí Pepe pues también es el escritor de la música.
Sí.
Por lo tanto le caen sus regalías trimestrales. Entonces pues le cae su trimestre, digamos. Y pues muy bien, porque pues tiene muchas obras creadas por él. Ok.
Sí, tiene muchos proyectos y todo.
Pero en los 2 meses del medio pues no recibe nada, güey. ¿Qué hace? Y no es como que está cobrando por sus conciertos en Instagram.
No.
Todo es gratis.
Eso es amor al público.
Exacto. Es nada más porque tiene fans en sus redes, y para que sus redes pues no estén apagadas y puedan disfrutar de la música ahorita que tuvo que cancelar o posponer muchos conciertos, pues vamos a hacer estos conciertos en vivo.
No, y ayudar al aburrimiento de la gente, sí, güey. Invitarlos a que en verdad sí se queden en casa viéndolo, ¿verdad?
Ándale, exacto.
Pero bueno, es algo que a mí me pone a pensar, en verdad que los músicos ahorita no sabe para cuándo se vaya a arreglar esto, hasta que saquen una vacuna.
O hasta que ya tengamos cierta inmunidad. Arriba del 70% de inmunes, ya te olvidas de la pandemia.
Pero digamos que todavía le falta un ratito.
Falta un ratito, claro. Y de hecho puede que venga la segunda ronda.
Y yo estaba poniéndome a pensar, digo, oye, pues, ¿qué pueden hacer los músicos para generar un poquito de ingresos mientras se cura la situación? Y pues, ¿pueden hacer eso de... pues, no sé, por $1 te mando un saludo o cosas así, ¿no?
Sí, y así le están haciendo muchos actores y actrices.
De que, güey, neta, pues, te toco una canción dedicada a ti, o sea, personal a ti, te cobro tanto. Y yo creo que muchos fans de cualquier artista dirían, ah, sí, yo quiero que Sting me cante una canción, güey, pagan $10,000.
Ay, cabrón, $10,000.
Bueno, pues es que estamos hablando de Sting, ¿verdad? Ya es que tienen... Me imagino que sus fans ya
son ricachones, ya son grandes.
Económicamente ya resueltos, güey. Pinches
viejitos. 10,000 le sobran.
Sí, sí, sí. Nunca subestimes a la raza, güey. Porque hay gente que le compra fotos de los pies a chavas, güey.
Pues sí.
De que, no, pues te vendo una foto de mis pies. Ya van. De tus pies, güey.
¿Y cómo saben que son sus pies?
Te vendo 1 litro del agua con la que me bañé hoy. Y ahí va la raza. Hay mercado para todo, güey.
Sí, eso sí, güey. Hay mercado para todo.
Igual y hay uno que le pagaría a Sting en todo el mundo $10,000. Pero pues con ese de uno...
Con esos 10,000 sobrevives la pandemia.
Sí, güey. Entonces, pues es lo único que se me ocurrió que pueda ayudar ahorita a los artistas o a los músicos en poder generar un poquito de ingresos en esta situación que está bien difícil, ¿verdad?
Pero también depende de la personalidad del artista.
Wink, wink. Suscríbanse a nuestro Patreon.
Y podemos mandarles un saludo, ¿cómo no, güey?
También, güey.
Oye, hace mucho que no decimos sobre nuestro Patreon, güey.
Pues si quieres, dilo de una vez.
Ahí están nuestros escalones en Patreon. Cada uno incluye el escalón anterior. Y pues ahí viene, güey. Métense a patreon.com, patreon.com. Hola M Supernova. ¿Ya te gustó el anuncio, Pari?
Así es, amigos. Pues nos pueden apoyar. Si pueden. Y si no, no pasa nada. Nosotros como quiera, con Singular Alegría.
Singular Alegría, los miércoles, el episodio de siempre gratuito. Y así quieres ese extra o nada más por apoyar, ahí está esa opción.
Oye, pues bueno, es lo que se me ocurrió que podemos hacer aquí una lluvia de ideas para...
ayudar a los artistas para desempleados. Para ayudar
a los artistas que ahorita están pasándola complicado.
Pari, te quiero platicar de este correo de alguien que nos envió desde Boise, Idaho. ¿Sí se dice Boise?
Creo que es Boise.
¿Boise? Ok.
Desde... o Boise.
Boise. Boise.
Idaho. De ahí era Napoleon Dynamite.
Ándale. Es Gabriel Cortés y nos dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Nada más quería escribir para decirles que jugué el juego de The Last of Us gracias a las recomendaciones de Wisto y está chingoncísimo. Es el mejor juego que he jugado en el PS4. No puedo creer que el Pari todavía no lo haya jugado. ¿Ya vieron el trailer que salió la semana pasada? Se ve muy chingón. Ya quiero que sea junio para comprarlo. Ese sí lo compro desde el primer día que salga. Otra cosa que quería preguntar. Es porque ya no pistean como lo hacían al principio. Escuché uno de los episodios viejos el otro día y el Paris escuchaba que ya andaba pedillo.
¡Ah, la mato! Probablemente, güey.
Le cambió la voz. Estaba bien chistoso. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Disfruto mucho su programa. Revivieron al nerd que llevo adentro. Saludos desde Boise, Idaho, USA.
Oye, tú que me conoces mejor, Wisto, en varias situaciones de la vida. Y... pues la gran mayoría han sido alegres.
Sí, ¿no? De hecho, tan mayoría que no... la mínima dos que tres tristona se pierden en el olvido.
Se pierden. Pero bueno, ¿a poco sí me cambia la voz cuando estoy borracho, güey?
Sí, güey. Mira, ve. ¿Puedo decir esto de ti? Voy a decir esto de ti. Cuando tú no estás borracho, eres alguien... hasta eso, hasta que... nuestros escuchas no me van a creer. Pero eres hasta eso un poco reservado.
¿Ah, sí?
No reservado, no me refiero a tímido. Me refiero a que, digamos que si estamos cuatro personas no alcoholizadas platicando, digamos que hay turnos de plática. Uh-huh. Y tú te metes cuando quieres decir algo.
Sí.
Tú alcoholizado, dos cosas pasan. Los turnos de estos mismos cuatro personas,
sí.
ya nada más hay un turno, Pari.
¿Cómo, güey? O sea, ya no hay turnos, ¿verdad? Nada más estoy hablando yo.
Nada más eres tú.
¡No mames!
Y la otra cosa, tu volumen normalmente está en un 3, un 4.
Sí.
Y alcoholizado sube un 7, 8.
No mames, no, güey. ¿A poco grito, cabrón?
No gritando. Gritando sería 9, 10. Subes la voz y otra cosa, que me encanta platicar contigo cuando estás borracho, es que antes de que acabas tu chiste... tú ya te estás riendo, güey.
Ah, sí, güey. No puedo, güey.
Te lo juro. Estamos a la expectativa del punchline y tú estás ya cagado de risa, güey.
Ah, güey. Es que a mí... Es que, ¿sabes qué, güey? Cuando cuento las historias, las revivo, güey. O sea, vuelvo a sentir el sentimiento de lo que viví. Uh-huh. Entonces, por eso me pico y la madre. No, güey, hasta empiezo a sudar, güey, me da pena y me da pena ajena, o sea, no, yo cuando estoy contando las cosas, generalmente como que sí me meto mucho en la historia, güey.
Te transportas a cuando estaba sucediendo.
Ándale, eso mero.
Está muy bien.
Oye, y fíjate que tú cuando estás borracho, creo que en mi vida te he visto borracho, güey.
No, ¿cómo de que no, güey?
O lo escondes muy bien.
Pues puede ser, no me veo yo borracho, porque pues estoy borracho.
O sea, digo, así como dices que cuando yo estoy borracho igual y soy más protagonista, creo que tú te mantienes en el mismo nivel, güey.
Antes del COVID y tiempo atrás, pues acuérdate, en tu balcón yo le fallé la guácara.
Ah, quisiste ir a tu casa luego, güey.
Espérate. Me dieron ganas de vomitar.
Estuviste una hora y te fuiste a tu casa, güey.
No es cierto. Salí, sabía que algo estaba mal, que iba a vomitar. Que me salí al balcón para vomitar hacia abajo. Abajo está tu jardín, cabrón.
Te mamaste, ¿sabes? Ya me acordé, güey. Se agüitó tanto la noche porque te fuiste, güey.
Espérame, déjame termino. Entonces, pues, cuando según yo estoy vomitando hacia afuera del balcón, me doy cuenta que me estaba agarrando del barandal. Entonces, por lo tanto, la guácara cayó en el balcón. O sea, le fallé hacia afuera. Obviamente, yo con la pena del mundo, porque fallé la guácara. Que también hubiera estado mal, guácara hacia abajo.
No,
porque
pero...
no es un terreno ajeno, es tu terreno todavía, güey.
No, pero vale madre, güey, pues ahí bueno, una manguerazo y se quita, güey.
Bueno, el pedo es que me sentía mal, por eso vomité. Y aparte me dio la pena gigantesca que guacaré en tu balcón, güey. Y me sentía mal. Entonces fue de que, Pari, perdóname, me tengo que ir. Yo vengo mañana a limpiar esto. Y tú me dijiste, para cuando vengas mañana ya va a estar limpio tu desmadre. Y me fui, güey, porque me sentía espantoso.
Güey, pero me acuerdo perfecto. Acabamos de grabar. Y dijimos, ahora sí, güey, con madre.
Sí, güey.
Llegaron unos dos o tres amigos.
Sí, éramos como unos 6, 7, güey.
Chingón, sí. Estaba empezando la noche con nuestra música, güey. Y en eso, güey, esto... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, ¿por qué, güey? Acababa de... Eran las pinches 8 de la noche, güey.
No, Pari, no me difames en público.
Güey, ni se ni sienta, güey. Se le arruina en la noche tan fácil, güey.
No, no fue a las 8 de la noche. Porque fue... Es que eran las etapas en que tomábamos mientras grabábamos. Entonces empezó la tomada desde antes, güey. Y le di duro ya que acabamos.
Pues quién sabe. Me acuerdo que te fuiste tempranón. O sea, pues, que fue algo sorprendente. Que qué, güey, ¿cómo que ya te vas, güey?
Mira, era de noche en noche. No estoy diciendo que eran las 3 de la mañana porque es mentira. Pero 8, tampoco me difames.
10.
No, yo creo que 11 y media, 12.
Mira, 11.
Ok, vamos
Cenicienta
a cerrarlo.
Cenicienta se fue a las 12, güey.
Sí. Vamos o sea, a cerrarlo
no
a las 11.
No te salves, güey.
Lo cerraremos en las 11.
Ahora, para la raza que no conoce a Wisto, es el típico amigo que todos quieren que esté ahí, pero siempre sale con la de... Es que le tengo que dar de comer a mi perro, güey. Ya me tengo que ir. No mames, güey.
Mira, cuando pasa eso...
No, y la verdad es que pasa siempre.
No. Cuando pasa eso, que no ha pasado últimamente, quitando temas de COVID. No ha pasado últimamente porque cuando pasa eso es porque Yuli no está en Monterrey. Entonces yo tengo que ir. Y ya llevaba muchas horas fuera, güey.
Güey, pinche perro puede comer 2 horas después, güey. No le pasa nada,
güey. Ya llevaba pinches 12 horas sin comer, güey. Porque estaba trabajando antes. O sea, no había nadie en casa.
Pero, a ver, ¿cómo le tienen las croquetas?
Pues en su platito de perro.
Pero literal le sirves cada vez. O sea, no tienen de ese dispensador.
No tienen de eso. Se sirven 2 veces al día. Tengo 3 perros. Uno de esos perros no puede comer lo que quiera, güey. Tiene que comer su comida. Entonces, si yo les dejo la comida a los 3 para irme a trabajar y quedarme en la peda en casa de Pari,
sí.
Pues va a llegar un momento o hay un riesgo en que el perro que no puede comer otra cosa coma del otro plato, güey.
Sí.
Entonces, tienen que comer mientras se les sirve. Se les sirve, ahí están, terminan de comer, se les quita.
Pues no sé.
Y lo dices como si es todos los fines de semana, mi Pari. No, pasa muy raro, hombre, eso, wey. Muy
no,
raro.
No. Es que igual tú no te das cuenta, pero la gente que quiere convivir con el buen Wisto... Se topa mucho con esto de que tengo que ir a darle de comer a mis perros. Tengo una cena, caigo tarde.
Ah, pues cena si caigo tarde es otra cosa.
Pero bueno, divagamos, dejamos el globo volar.
Bueno, ¿qué opinas del correo que nos enviaron? El buen Gabriel Cortés.
Mira, a mí me da mucho gusto cuando la gente dice, me gustó este juego, gracias por recomendármelo. Y son de esos que lo compran el día que sale. Cuando un juego logra tener un fan del día 1, es lo mejor que puede tener los desarrolladores. Esos fans fieles que sale Borderlands 2 y ahí vas, ¡pum! El día que sale lo compro, no me importa. Eso, a mí me da mucho gusto escucharlo. Y qué bueno que fue en un juego como Last of Us, que es tu favorito, ¿visto? Y que sí, lo voy a jugar pronto, más pronto de lo que esperan.
¿Qué opinas, Pari, de un usuario, un fan, que hizo un usuario de Twitter específicamente para spamear hasta que juegues Last of Us?
Genial. Que es un genio. Nunca había sentido tanta presión para jugar un juego, güey, hasta hoy, güey. Hombre, me dio mucha risa y que no se preocupe, va a tener que quitar ese perfil pronto.
Se llama Spameando hasta que Parila juegue The Last of Us, @terror TLOU, o sea, The Last of Us. Y me culparon a mí pensando que yo creé esto, porque dice en la descripción, Wisto ha cumplido con su promesa, ahora le toca a Parila. Suena a que yo lo pude haber hecho, ok, pero yo no lo hice.
Sí.
Y está con madre, porque ya lo siguen 9 personas.
¡No bueno, mames!
Antes, pues, cuando yo me di cuenta era 0. Literal, Miscelánea es la primera cuenta que lo sigue de vuelta.
Sí.
Porque no, me di cuenta que existía y fue follow. Y esa presión, güey, siento que está muy chida.
Está chida, y que no se preocupe, pronto lo jugaré.
Pero ahorita que hablaste de los desarrolladores de juegos y de las personas que lo compran el día 1, salió, y me duele tirarle tierra a esta franquicia, pero en Mortal Kombat 11, güey, si tú compraste el juego cuando salió, pues ponle que te costó $60.
Sí.
O si compraste con el Season Pass, te costó más. O si compraste el Collector's Edition, te costó más todavía. Ok. Pero cuando ya sacan ahorita este contenido nuevo que se llama Mortal Kombat Aftermath, que tiene historia, tiene 3 personajes nuevos, tiene stage fatalities, tiene cosas nuevas, tiene nuevas skins, y es como un paquete nuevo, es un DLC completo con historia. Si tú no compraste nunca el Mortal Kombat 11, ahorita el paquete completo te cuesta 60, como ¿qué? Te hubiera costado al inicio, pero ya tienes más cosas.
Que como quiera está medio caro, ¿no?
Pero es que ya tiene todo menos el siguiente. Cuando saquen el Ultimate Edition, uh-huh. De que ya tiene todo. Bueno, este es el más cercano al día de hoy. Lo malo es, si tú compraste el juego el día 1, te costó 60. Y dices, ya salió la nueva historia, Aftermath, vamos a comprarlo. Cuesta 40, güey. Entonces, para el fiel, le costó $100 todo.
Sí, es lo que estaba hablando de Borderlands hace uh-huh. poco.
Sí. No, pero tú estás hablando de descuentos.
Bueno, pero pues descuentos ya con el DLC, o sea, el Season Pass.
Ajá.
O sea, el Season Pass ahorita te vale lo que yo pagué por el juego
entero.
El día 1, güey.
Estoy de acuerdo.
Y no tengo ningún DLC, ¿sí me entiendes?
Que están muy bien calificados.
Pues sí,
los DLCs.
Pues sí, pero $20 cada uno.
Sí, está caro.
O sea, está muy descabellado. Entonces,
la gente en internet se está quejando de que sienten que está muy caro para el que lo compró al inicio.
Sí.
Entonces, literal, están haciendo una petición para que mínimo de 40 lo bajen a 30, si no es que más. Pero dicen, el mínimo debe estar en 30, no puede ser ese descaro en que por $20 más es como si yo nunca te hubiera apoyado económicamente, güey.
Sí.
Entonces sí duele para el fiel y al leal fan.
Exacto. Los desarrolladores andan acuchillando a los fieles, güey. Tú hace poquito me dijiste, fuera del programa también, Assassin's Creed de los vikingos que se ve con ganas, güey. Y me dijiste, sí. Día 1.
Uh-huh.
Y yo, no, güey. Assassin's Creed tiene fama para que a los pinches 4 meses ya te valga la mitad de precio, güey.
Ok, sí.
Si yo ahorita me quiero comprar el Odyssey, que me recomendaste mucho, ¿viste? Uh-huh. Pues yo creo que la edición más completa me vale $30.
Si lo agarras en un buen descuento, la edición completa, sí, sí está barata, güey.
Sí, güey. ¿Y qué tiene el Assassin's Creed Odyssey? 1 año.
Sí.
Fíjate, en 1 añito ya está a la mitad de precio, ya todo completo, todos los DLCs, todo. Entonces, los desarrolladores ahorita tienen que buscar una manera de incentivar la compra rápida. Que ahorita están haciendo todo lo contrario. Ahorita te están casi diciendo, no me compres ahorita, espérate uh-huh. tantito, güey.
Y si todos esperan tantito, va a ser un rotundo fracaso y ya va a valer madre ese juego, güey. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a esperarse. Porque tipo en Mortal Kombat 11, pues es mejor esperarse y comprarse la versión completa más barata a que si lo hubiera comprado el día 1.
Sí.
Pero, ¿qué opinas ahorita que hablaste de Assassin's Creed Valhalla? Que va a tener un DLC de historia que se va a llamar La Leyenda de Beowulf.
¡No, hombre!
Si no quería comprarlo antes, con esto se compra ese juego, güey.
La Leyenda de Beowulf contra Grendel y su madre.
No, cállate.
Mira, Beowulf tiene bastante de dónde tejer, ¿verdad?
Sí.
O sea, es una gran historia, muchas aventuras. Yo creo que lo van a hacer muy bien.
Yo creo que sí. Y pues es el primer paquete de DLC que ya sabemos que viene. Y como todavía no sale el juego, está incentivando a las personas a comprar el Season Pass.
Sí.
Entonces, La solución que tú dijiste ahorita, ¿cómo podemos hacer para que los fans de los juegos compren temprano sin sentirse traicionados? Uh-huh. El ejemplo perfecto, creo yo, que fue en el juego de Friday the 13th. Si lo compraste antes, en el Kickstarter, porque fue un Kickstarter, si apoyaste ahí, tú vas a tener el mejor skin de Jason creado por Tom Savini, o sea, la leyenda de los efectos visuales,
sí,
y de maquillajes y de prostéticos y todo. Diseñado por Tom Savini, va a haber un Jason nuevo que nunca ha existido en ninguna película. Y nada más los que compraron antes lo van a tener. No va a estar disponible a la venta después, güey.
Así es. En el Brawlhalla también, si lo comprabas, uh-huh, eran $20. Si apoyabas, todos los personajes...
A futuro,
hey, no te iban a costar nada. Eso gratis.
Está muy bien, güey. Eso está muy bien.
Y es hasta la fecha, después de 2 años... Uh-huh.
Que y siguen metiendo.
Siguen metiendo personajes.
Pues creo que metieron a John Wick y no sé qué madre.
Sí, ahí está todo el roster, güey. O sea, uh-huh, ya metieron como 20 cabrones desde que lo jugamos tú y yo.
Hey.
Eso sí... Así debería ser. Que, oye, me apoyas ahorita y te lo voy a recompensar.
Y hay muchas empresas, muchos desarrolladores, sí, que hacen eso de que si me apoyas ahorita te voy a dar esto, exclusivo para la preventa, pero dale 2-3 meses y ya lo sacan al público. Eso, pues, ¿qué, güey?
Sí, güey.
Cuando me di cuenta que me perdí del Tom Savini de Jason, porque no lo compré en el Kickstarter, uh-huh, yo quería tener ese Jason. Era de que, güey, está con madre, ve el diseño. De hecho, usamos ese Jason en una portada de miscelánea hace un año y medio, yo creo, 2 años. Y el que no lo pueda conseguir, no se pueda comprar, no esté disponible a las personas, por más que no lo tuve yo, dije, respeto a Illphonic, que es la desarrolladora, en que premió a los fieles.
De hecho, creo que Tom Savini diseñó al Jason niño, al que está deforme.
El que estaba ahogado.
Sí, sí. ¿Él sale qué? ¿En la 1 o en la 2?
Sale al final de la 1. Sale al final de la 1. Y sale al final...
En la escena de la canoa.
En la escena de la canoa. También sale al final de la 8 cuando se lo chinga el ácido.
Bueno, el que brincó en la canoa...
Ese es el final de la 1.
Bueno, Tom Savini lo diseñó.
¿Está con madre?
Sí. O sea, él está muy marcado en la historia y creación de Jason, por no, si lo quieres
y de,
decir
y de
así.
Muchas otras, güey.
Sí, no, claro, güey.
No, muchos. Tom Savini es una leyenda en este tema y él personalmente diseñó este Jason que se lo dieron de premio a los fieles. Deberían de aprender de ese tipo de técnicas, güey. Nos escribe desde Alemania, Pari, Valente Cañamar. Y dice así. Hola, comandantes de la miscelánea Supernova. Como ya mencioné en el título del correo, los saludo desde Alemania. No tiene nada de especial más que para decirles que me acompañan en todos los miércoles o jueves porque a veces se tardan en subirlo. Vivo con otros 3 roomies, pero todos hablan alemán y no tengo con quién platicar en español. Me gusta mucho escucharlos, los escucho desde hace mucho, creo que desde el capítulo 31 por Pepe. Quería agradecerles por seguir haciendo sus episodios, aunque no sé de muchas cosas de las que hablan, como Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, aunque la vi de chiquito por el Canal 5. Me fascina el terror, y aunque no he leído a Stephen King, estoy terminando Finders Keepers, y me gustó muchísimo, aunque me di cuenta muy tarde que es una secuela. Es correcto, mi buen Valente. Finders Keepers es el libro 2 de la trilogía. ¿Dónde está? Me gustaría que me recomienden otros libros de miedo que me hagan temblar, pues nada me vence. Órale. Tengo 22 años y con mis amigos de Monterrey buscamos hacer un podcast antes de venirme a estudiar, pero no me percataba de lo atareado que es juntarnos y todos tener un tema que conecte. Hicimos 5 capítulos, pero ninguno lo subimos porque nos dimos cuenta lo difícil que es. Por eso y más, les agradezco que sigan haciendo la miscelánea. Y para continuar, Pari, su correo dice que pues sacó una canción ahí en Spotify que se llama Puede que haya salvación de Valente Cañamar. Ahí si quieren buscarlo y escucharlo para que le digan sus opiniones. Y termina el correo así. Les agradezco por leerlo, por escuchar mi EP y una vez más por seguir subiendo episodios. Su amigo misceláneo desde Alemania, Valente. Postdata. ¿Cómo carajos se escribe Paiwakit? Me mata la duda y Pari dice que es muy buena.
Paiwakit. Ahí va. Lo voy a deletrear. Apunten. Paiwakit. PYEWACKET. Paiwakit.
Como concurso de Spelling Bee.
¡A huevo! Tiene que ser así, güey.
La verdad, Valente tiene, o sea, está bien difícil, güey.
Sí, no es cualquier cosa.
Bueno, ahí está la recomendación de Pari. Y pues me da, no quiero decir que me da gusto porque es, o sea, sé que batalló mucho con su podcast. Pero es que al mismo tiempo, el que reconozca que esto no es fácil, Pari. Uh-huh. ¿Cuántas semanas llevamos consecutivas desde el episodio 1? Hace, en octubre de 2016, güey. O sea, sí. Esto no es de que, ay, nos sentamos y listo. O sea, es por un amor hacia los temas, hacia ustedes, hacia los que nos escuchan. Y pues esto va a continuar. El tema es que, pues, apóyenos mandando la palabra hacia las personas que no nos han escuchado. Que la miscelánea y la comunidad crezcan. Sería maravilloso.
COVID-1261 nos envió también una nota de tu gallo.
¿De qué? ¿Mi gallo de voz o de pelo?
No, tu gallo. ¿Quién es tu mero gallo hoy en día, güey, tú?
Ah, cabrón.
Robert Pattinson, güey.
Ah, claro, güey. Mi buen gallo.
Que ya se quiere echar para atrás del rol de Batman.
Qué decepción, güey. Qué decepción.
Y ¿sabes qué?
Bueno, espérame. No porque quiere echarse para atrás se va a poder echar para atrás. Hay contratitos.
Bueno, ojo. Ser Batman es un honor.
Es un honor.
Y Pepe 44 lo dijo en su momento. Uh-huh. Y tiene toda la razón. Ser Batman es un honor. No puedes tener a un actor que todavía ni termina de grabar la película. Ya se anda echando para atrás. No, ¿sabes qué? Ya no sé si quiero ser Batman. Es que es mucha friega. ¿No? Ya te piden hacer cosas que ni a James Dean le pedían.
Oye, sí, ¿qué tiene, wey, que ver James Dean aquí, güey? Nada.
Para empezar, James Dean es de los 50s y
tuvo bien poquitos movies, ¿no?
Hizo 3 películas, güey. Así que no es un referente.
No es un referente.
Para que lo andes comparando, güey. Para empezar. A James Dean no se lo pedían. Cállate, puñetas.
Oye, espérame. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Se la pero mamó. Para nada. A lo que voy, que creo que lo está diciendo por esto, es porque estaba grabando siendo Batman. Y digamos que aunque tú no estés de acuerdo con su físico de Batman, ya estaba en el punto en el que vamos a grabar. Uh-huh. Ponte el traje, güey. Y acción. Llega el coronavirus y frena la grabación, güey. Por lo tanto, desde que se pausó hasta que se reanude la grabación, tiene que mantener ese cuerpo. No. Cosa que le batallaba.
O aumentarlo.
¿Eh? O aumentarlo. Pero es que si lo aumenta ya no hay continuidad, güey.
La neta, lo mejor que le pudo pasar a él
fue el coronavirus.
Es esta pausa. Porque así ya tenía unos 4 o 6 meses más de dedicarle al cuerpo, güey.
Pero ya no va a cuadrar. Y las cosas no se graban cronológicamente.
Pero ¿sabes por qué no va a cuadrar? Porque no está dedicado el güey.
No está dedicado, güey.
Él no quiere ir a hacer ejercicio. Él no quiere inflarse. Él no quiere estar fuerte.
Oye, es tu trabajo, güey.
De hecho, hasta empezó a proponer ideas nuevas de un Batman diferente. Cállate,
cabrón. No, eso fue sacado de contexto. De que con una bufanda en la frente y con aretes grandes. No. Eso era chiste, cabrón.
Bueno.
O sacado de contexto. Era su disfraz de Halloween y le pusieron el texto arriba a un fan ardido.
Pues mira, no sé, güey. Pero con esto de que ya no quiere hacer el trabajo físico.
Eso está mal.
Y es un insulto, güey. Oye, tienes a Christian Bale. Que el güey engorda y enflaca porque es dedicado. Es un actor profesional,
flaca,
güey.
Extremado. O sí, sea, es extremista y lo logra, güey.
Entiendo que cuando tú eres una persona muy delgada, es muy difícil ganar masa muscular, güey. Uh-huh. Eso está perfectamente entendido y científicamente comprobado. Está bien. ¿Te acuerdas esa plática que me dijiste? Bueno, con 6 meses ya se pone. Yo, no, güey. Es un trabajo de años y años y suplementos alimenticios y... O sea, no es cualquier cosa. No lo va a lograr. Bueno, pues no lo logró. Y deja tú que no lo logró. Ya se rindió.
Eso sí dolió, güey.
Ya se rindió,
pero no, güey. Es como que se puede salir, güey.
Pues mira, yo diría, ¿sabes qué, güey? Adiós. Ya, agarro mi segunda opción, güey. ¿Sabes a quién me gustaría a mí? Scott Adkins, güey.
Pues que es buen stuntman, güey.
El superhéroe de acción que debió de haber sido en los 80s, pero le tocó la era moderna, güey.
Pero nació tarde.
Pues no sé si nació tarde. No nació tarde. O sea, él sí vivió en los 80s. Yo creo que pues igual tenía unos 20 años. Pero pues bueno, no era, no figuró, no sé, güey.
Pero a ver, dime cuántos actores stuntman se hacen actores de verdad. O sea, actores de pantalla, de protagonismo. Porque son actores de verdad, ahí lo dije mal, güey.
Pues Harrison Ford.
Harrison Ford era stuntman.
Sí, güey.
No me la sabía esa.
Era doble y la madre. Y
lo agarró George Lucas, ¿verdad? Para Indiana Jones.
No, para Han Solo,
güey.
De hecho, creo que ni era doble, güey.
Estaba ahí.
Creo que el güey trapeaba el piso, güey. Sí,
estaba ahí, güey. Ahí estaba por suerte, güey.
Creo que algo así va a la historia. Que algún fan nos diga bien la historia. Pero, digo, no sé. Supongo que sí hay muchos actores que empezaron como dobles y poco a poco pues fueron creciendo como pudieron en la industria. Claro, claro. Scott Adkins es un güey que te rompe el hocico legítimamente, güey. O sea, el güey sí sabe dar patadas voladoras, sabe golpear, sabe hacer muy bien las coreografías de pelea. Uh-huh. Y la neta, sí actúa bien, güey. O sea, no es el gran actor, güey, que se ha ganado un Oscar, no. Pero actúa lo suficientemente bien para que sea el protagonista de una película.
Pero de Batman.
Puede ser un buen Batman. Puede ser un buen Batman. Tú ves las audiciones. Uh-huh. Dime qué actor se ve bien en las audiciones, güey.
No, tiene que ser trabajo del casting, decir, me lo imagino para el papel.
Exacto, pero tú ves a Leonardo DiCaprio haciendo una audición, él grabándose en el cuarto de hotel, güey.
Ajá, sí, sí, sí.
Y no se va a ver tan chido, güey. Métense a YouTube y píquenle audiciones de sus actores favoritos o actrices favoritas. Y muy pocas vas a decir, ah, se la bañó, güey, a huevo, le caerá muy bien ese papel. No, todo en cámara se ve mucho mejor, güey.
Claro.
Y hay una audición de Scott Adkins como Batman.
¿En su hotel?
En su hotel.
Dura como 4 minutos usando lo de Dark Knight Rises con Michael Caine.
Ajá, cuando Alfred le dice que si va a pelear, que se olvide de él y que si le escribe una carta a su amada y que
sí, la quitó. Sí, hablando de Bane y de la Rachel, sí.
Pues bueno, la audición tú dices, X, güey, no ves nada especial, güey. Pero tú ves las películas de Scott Adkins y para mí sí podría ser un buen Bruce Wayne. Tiene 40 años, no está muy viejo ni está muy joven.
Sí, la edad está bien.
Está en la edad.
Pero si quieres un Batman joven, 40 ya te pasaste, ¿no?
Sí, no. Si quieres un Batman joven, pues obviamente no, güey. Pero si quieres un Batman como normalmente lo estamos acostumbrados a ver,
sí
queda perfecto, güey. A diferencia que este güey sí sabe pelear. Y sabe hacer coreografía de pelea realística. Y le sale muy bien. Entonces, yo creo que sería el primer Batman que en verdad vemos pelear como pelearía en los cómics un Batman.
Okay.
Nada de que aquí pon la cámara oscura, güey, para que no se note tanto.
O haz cortes de close-up para que no se vea tanto el golpe.
Sí, güey. Hazle zoom al bíceps, güey, para que además se vea un movimiento y... Mm.
Que así lo hicieron en Batman Begins, de Christopher Nolan. Las peleas de esa película no me gustan a mí. Sí. Ya cambió en Dark Knight y en Dark Knight Rises, pero en la 1... Son tantos close-ups y cortes rápidos que, oye, quiero ver la pelea, cabrón.
Con Scott Adkins sería literalmente la toma abierta y tú estarías viendo una coreografía con madre de pelea.
Sí, pues vi su demo reel y él vuela, güey. Él te da triple patada en el aire y le
tira. Sí, güey. El güey en verdad que es muy bueno para eso. Yo sacrificaría un poco la actuación por habilidad de pelea, güey. Yo sé que muchos dirían... Pero pues como que el actor no es el de las el de las tomas de pelea, son los dobles. Uh-huh. Bueno, no hay ningún doble de pelea que pelee tan chingón como Scott Adkins. No hay, güey. Tú ves a Ben Affleck, que mucha gente dice que le gustó mucho las peleas de Ben Affleck como Batman.
Porque era muy rudo y barbárico.
Pero tú ves las peleas, güey. Especialmente esa que está como que en un desierto, que tiene como que una gabardina
con los lentes y la chingada.
Güey, lo estaba viendo y digo, no puede ser, güey, qué mal se ve esto, se ve mal, se ve todo fuera de ritmo, güey. pon una pelea de Scott Adkins en cualquier película, es decir, no mames, güey. Qué mugrero hicieron con Ben Affleck. Pero pues bueno, Ben Affleck no aparentaba ser tener un físico así como que va a volar, ¿verdad? Soltando patadas voladoras. Yo creo que si se agacha no toca los pies, güey.
Pero para ir rompiéndote la burbuja, güey. Mm. No está discusión el Batman, güey. Es Robert Pattinson. El que ahorita esté cagadito y cansadito de ser su... De ser actor de Batman.
Sí.
Y no quiera mantener su cuerpo en todo ese tiempo del coronavirus. Eso ahí está muy mal él.
Ya está muy mal.
Es su trabajo. Y hay contratos detrás. O sea, no creo... perdóname. Y también ya hay escenas grabadas, güey. Eso cuesta dinero mucho. O sea, dinero. Uh-huh. El volverlas a hacer con Scott Adkins o con el que quieras. Wey.
Sí.
O sea, ya está. Es Robert Pattinson. El chiste es o que ya empiecen las grabaciones o que le cambien la mentalidad. Güey, tú te levantas, comes bien y haces ejercicio, güey. Te estamos pagando dólares, miles para que hagas esto bien.
Pero, a ver, ¿para qué quieres tener un Batman? Que desde antes de terminar... Yo creo que no está ni la mitad de la película grabada.
Yo no creo. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo.
Que ya no quiera ser Batman. Que ya no quiera dedicarle al gimnasio. Que ya se rindió.
Bueno, ojo.
Ese Batman, ese actor, no te va a querer hacer una secuela como Batman, güey.
Ah, ese es un muy buen punto, güey.
O sea, ese güey va a decir... Te termino esta película y me voy corriendo, güey.
No, ahí
de la
un
capucha.
Error. Ahí se un error. Ahí es un muy buen punto.
¡Huyo de la capucha! Y ya no va a querer ser Batman. ¿Para qué demonios quieres un Batman que no te va a durar, güey?
Bueno, lo que no quiere es mantener este régimen alimenticio y de ejercicio sin grabar.
Porque, mira, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando del tema y habíamos hablado de James Bond? Y tú querías un James Bond joven para que pueda durar más.
Sí,
wey.
Como un Wolverine.
Y es lo mismo con un Batman. O sea, tú no quieres andar teniendo un actor nuevo cada vez.
No. Eso de Val Kilmer y George Clooney, no.
Sí, bueno. No.
Pero creo yo que su disgusto por mantener este régimen sin grabar, ya que empieces a grabar, pues ya va a ser Batman. O sea, ya va a querer ser Batman otra vez. Entonces, tal vez si ya terminan de grabar y en un año vuelven para la secuela. Sin interrupción de coronavirus 2, pues yo creo que va a estar feliz también, güey.
Yo temo que si escoges a Robert Pattinson, Batman va a llegar a ser un personaje como John Connor, que siempre lo actúa alguien diferente, entonces como que no te relacionas, güey. Ahí un John Connor diferente para cada película.
Aquí sí, eso sí.
No mames. Qué hueva que de Christian Bale, Ben Affleck, ahora Pattinson, una película, güey. Sí, por sí Ben Affleck duró bien poquito.
Sí, pues fueron 2.5. Bueno, 2 y cachito, porque la de Suicide Squad no cuenta como media. Salió 3 segundos.
Estuvo 2 años como Batman.
Sí, 2 películas.
Sí. Entonces, no, güey. Si vas a ser Batman, vas a ser Batman por unas 3 películas, 4 películas.
Pero compáralo. Michael Keaton estuvo nada más en 2 también, igual que Ben Affleck.
Sí.
Luego George Clooney y Val Kilmer estuvieron en 1, güey. Uh-huh. Christian Bale estuvo en 3, muy bien.
Pero bueno, la verdad es que hoy en día el que decimos, ¿quién es el mejor Batman? Pues muchos dirían que Michael Keaton por nostalgia. Uh-huh. Yo creo que las películas de Nolan son mejores con Christian Bale.
Sí, son diferentes. Una es ochentera y gótica.
Ya nos merecemos un Batman duradero, güey.
Sí.
Alguien que ya sea así como Daniel Craig con James Bond, güey.
Con sus 5 o 6 películas.
Sí, ponme a alguien así. Pattinson no es ese actor, güey. Pattinson ya se rindió. Ya no quiere ir al gym. Ya. Ya se puso el moñito de... Así estoy y no voy a hacer nada.
Pero ya estamos en un punto de no retorno. Porque se acaba... No va a haber tiempo de castings, de preparación física. Ya si se acaba el coronavirus, retoman la grabación con Pattinson.
Entonces, como no hay tiempo, tienes que irte por tu mejor opción.
El que ya está listo físicamente.
En la UFC, güey, cuando alguien no da el peso y no puede pelear...
Te agarras al siguiente.
tienes que agarrar un peleador que ya esté listo.
Scott Adkins ya está listo.
Scott Adkins ya está listo. Tiene la habilidad de pelea.
Tiene el mentón.
Tiene el físico. Tiene el mentón. O sea, la verdad que si tú le pones la capucha... O sea,
de eso no me quejo.
Sí se ve así como que podría ser.
Mi queja principal de Scott Adkins es su capacidad actoral. Pero claro. Ya lo discutimos.
Sí, ya lo discutimos.
Será un excelente stuntman y artista marcial. Uh-huh. Pero actor...
No es la gran cosa, pero no es mal actor.
No es mal actor. Es mucho mejor actor que tú y yo.
Sí, no, claro, güey. Entonces... Es sencillo. Tu opción A ya no quiere, agarra tu opción B, güey. No me importa si es Scott Adkins o alguien más, pero agarra tu opción B.
Agarra al que sepa reconocer que ser Batman es un honor.
Y aparte lo agarrarías mucho más barato, güey.
Y con más ganas, porque ya estás por empezar a grabar, güey. Es ¡pum!
Ese que... oportunidad toda tu vida, güey. No vas a tener otra tan chingona como hoy... Nunca.
O sea, empiezas a grabar mañana, carnal.
¿Quieres ser Batman? ¿Sí o no? Dime. Sí, ok. Te vas a ser Batman por 3 películas y te voy a firmar tanto. ¿Quieres sí o no, güey? Ya no hay negociación, güey. Es de que... Si no quieres, se lo voy a ofrecer a alguien más. Así de rápido.
Sí, tenemos urgencia. ¿Sí o no?
Exacto. Entonces, creo que ahí... Pues... Estás en el lado A de la negociación. No en el lado B, güey.
¿Como la productora o como el actor?
No, como productora.
Sí, como productora, sí. Porque tienes que gastar para reemplazar a Pattinson también, güey.
Exacto. Y cualquier güey en su sano juicio va a decir... Madres, me están dando el papel de mi vida.
Claro.
Ser Batman, ¿qué papeles son de ese calibre, güey? Te hace reconocido en todo el mundo. Yo creo que es como ser James Bond, ¿no?
Sí, es platicado y ya en la historia. Mira, están estos James Bond, están estos Batman. Sí, no, claro. No,
te impulsa para arriba.
Sí.
Ser Batman, ser James Bond... Yo creo que ser Indiana Jones en su momento, cuando cambian a Harrison Ford, se van a ir para arriba esos actores, güey.
Ah, es un tema duro porque, pues, como dijo Kobe, pues es mi gallo, güey.
Es tu gallo, güey. Pero qué bueno que eres objetivo y dices, ¿sabes qué? Está mal el muchacho.
No, eso sí, eso está mal. Oye, perdóname, es tu trabajo, cabrón. ¿Cuánto me encantaría que ese fuera el mío, güey? Pero no tengo ni la capacidad, ni la historia, ni el demo reel de actuación. No puedo. Pero si yo fuera tú, Wisto, pues ¿cómo ensalada si me pongo a hacer ejercicio?
Cabrón. Si a ti te dicen, Wisto, vas a ser Batman.
Sí.
Dices que sí y luego ya piensas en lo que
va. Y luego ya me la pellizco,
güey. Exacto, güey. Y créeme que te pondrías más mamado que Robert Pattinson, güey.
Pues porque es mi trabajo. Si me dicen, exacto, que voy a ser Batman, güey.
Exacto. Oye, ¿cuánto enflacaste de pura decisión propia?
Uy, un bueno. No me he medido. O sea, no me he pesado, pero sí. O sea, visualmente.
O sea, Wisto iba a los convivios con las amistades, todos tomando, y Wisto con su agua.
Agua mineral con limón. Hijo, qué triste, cabrón.
Pero bueno, güey, lograste tu objetivo. ¿Tú crees que no te vas a poner mamado si vas a ser Batman, güey?
Si me pagan mis miles de dólares por hacer ejercicio, claro que sí, güey.
Hasta te operas la quijada, güey.
No, espérate. Y todo el mundo sabe que Robert Downey Jr. pues retomó su fama después de tener un desastre en su vida gracias a Iron Man.
Sí.
Y también se puede concluir que el éxito de Marvel y su universo cinematográfico pues fue impulsado por Iron Man, impulsado por Robert Downey Jr. En otras palabras, Robert Downey Jr. es como el papá de las películas de Marvel y pues ya sabemos cómo es su historia, cómo termina su arco, muy bien. Entonces, al entregarle el traje de Iron Man de vuelta a Marvel, pues resulta que Robert Downey Jr. se va a DC.
No mames.
Se va a DC. Se va a DC detrás de cámaras.
Ah, bueno. ¿Qué actor podría ser en DC, güey, después de ser Iron Man?
No te sabría decir, Pari.
La neta, no le quedan... Yo no lo veo como... O sea, como otro actor, güey.
Es que es Wolverine, pero es Iron Man. O sea, es como Hugh Jackman, güey. Ya nada más lo ves como Wolverine.
Sí, güey.
Y en el otro lado de la moneda, si pones a otro actor como el nuevo Iron Man, no le va a llegar a los talones, güey. Entiendo. Pero en DC se va detrás de cámaras, vale. No va a estar como actor. va a ser uno de los productores y creadores de una serie, serie corta, de DC, que se llama Sweet Tooth.
El diente dulce.
Así es. Es una historia. De, ¿verdad que en el mundo de X-Men, de Marvel, la gente como que empieza a nacer con poderes, como mutantes?
Sí.
Bueno, acá la gente como que empieza a evolucionar y nacer con partes de animales. O sea, de repente está el niño principal, es un niño, pero tiene cuernos de venado.
Ay, bueno, no sé, cabrón.
Espérate. Y pues lo tratan como raro, como freak, que es pinche la mutante y la madre. Y como que lo alejan porque es diferente.
Sí.
Y él, pues, es un niño normal. O sea, él se cree niño normal, nada más que tiene cuernos de venado.
Ok.
Y pues dentro de ese mundo en el que están naciendo personas con partes de animales, pues ya imagínate al villano o al amigo del bueno. O sea, como que...
Al hombre burro.
Ándale, haz de cuenta. O sea, en vez de ser mutante y tener, tener poderes y volar o hacerte invisible, es una mezcla híbrida.
No
te dejaste reírme, pero... Es una mezcla híbrida entre humano y animal. Y de eso se va a tratar esta serie. Producida por Robert Downey Jr.
Pues no sé, güey. No se me antoja, güey.
Bueno, pues es que...
¿Es creado?
Es de DC.
¿Pero es creado o ya existe ese cómic?
Creo que ya existe. Es que es versión DC con Vertigo.
Ah, ok. Es ahí como que un mashup.
Exactamente.
Madre, no sé, güey. No se me antoja, güey.
¿No?
No se me antoja.
Me gustó la forma en decir cómo hay personas diferentes ahora. No son mutantes, pero es una mezcla rara... Pues como salió el pinche coronavirus, que se mezclaron cosas y se hizo un virus. Bueno, acá ya son híbridos con animales en vez de ser mutante, güey. O sea, no sé. Se me hizo un universo interesante que podemos investigar, güey.
Puede ser. Y no está obligado nada a contratos con Marvel ya, ¿no?
No sé, güey. Creo que no, porque o ya acabó o no va a renovar nada. Pero aunque sí, él no está siendo actor en DC. Está siendo productor, güey. Es su lana, o sea...
Pero como quiera, no, güey.
Yo creo que no hay pedo. Si Iron Man seguiría vigente... Uh-huh. Wink, wink. Yo creo que sí sería de que, espérate, hay tema contractual... Oye, tú eres la imagen de Marvel. ¿Cómo vas a irle a decir a un proyecto tuyo?
Sí.
Entiendo, pero eso no está sucediendo ahorita, güey. Uh-huh. Él ya entregó su traje de Iron Man.
Sí, pues sí. Bueno, pues vamos a ver. La verdad a mí no se me antoja tanto, pero...
La vas a ver.
Hay que ver cómo lo hacen. Hay que ver cómo lo hacen.
Oye, hablando de series de DC que son cortitas, todavía tengo las ganas y la curiosidad de ver Swamp Thing, güey. Por más que ya fue cancelada y lo que quieras, la quiero ver, güey.
¿Sabes qué? Swamp Thing, yo vi como 2 o 3 capítulos.
¿El terror cómo está?
Y lo dejé de ver, güey.
Pero el terror, necesito el terror. Es lo que me interesa de Swamp Thing.
Nada de terror.
No. Fue promocionado... Como la serie de terror de DC.
Nada de terror.
Que la chingue.
Nada de terror. Todo muy lento. Y
¿el CGI?
No, pues digo. Lo que alcancé a ver sí estaba bien. Pero pues una serie muy lenta. Los actores como que no eran tan carismáticos. No sé. No era de miedo. Igual y por eso la cancelaron. Igual y el trailer... Tenía ciertas expectativas
que no se cumplieron.
Que no cumplieron para nada. Amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos aquí el próximo miércoles.
¿Puede que de vuelta en los parques?
Puede que sea de vuelta en los parques.
Es lo más seguro, es lo más seguro.
Tienes razón.
Hoy nada más vinimos a visitar a la tripulación.
Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hola M Supernova.
Y recordándoles que ahí está si quieren apoyar. Patreon.com con Hola M Supernova.
Y ya saben, que pase lo que pase, aquí nos veremos el próximo miércoles de Miscelánea.
Supernova
Show.